Nuestros cerebros pueden volverse adictos a las altas y a las bajas en las relaciones románticas peligrosas, creando un vínculo con las parejas tóxicas y personas emocionalmente no disponibles. Las parejas tóxicas utilizan atención excesiva y retirada emocional para afianzar su vínculo con nosotros, haciendo difícil que nos alejemos de ellos. O sea, esto es básicamente el love bombing, que le llaman.
Manipulación.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
La razón real por la cual amamos a los chicos malos, a los compañeros tóxicos y a los hombres emocionalmente no disponibles. Voy a leer un poco al respecto. Vamos a hacer un resumen del artículo. El vínculo bioquímico con parejas tóxicas. Nuestros cerebros pueden volverse adictos a las altas y a las bajas en las relaciones románticas peligrosas, creando un vínculo con las parejas tóxicas y personas emocionalmente no disponibles. Las parejas tóxicas utilizan atención excesiva y reiterada Las parejas tóxicas utilizan atención excesiva y retirada emocional para afianzar su vínculo con nosotros, haciendo difícil que nos alejemos de ellos. O sea, esto es básicamente el love bombing, que le llaman.
Manipulación.
Ajá. O sea, básicamente. ¿Cómo? Love bombing. Este es un
término. Love bombing, sí. Ajá, sí, sí.
Que básicamente es un término anglosajón para decir que una chica de repente es extremadamente amorosa, es lo mejor que te pudo pasar en la vida, y de repente se pone fría y distante. Eso me lo han hecho.
Si no me equivoco, yo lo leí en un manga, ¿no? Uh-huh. Que hablaba un poco de esto de la manipulación, que lo llamaban el palo y la zanahoria o algo así.
Exactamente.
No estoy seguro. Era ese, ¿no?
Sí, básicamente
y,
es
bueno,
eso.
Uh-huh. A ver. Y es que es normal. O sea, no, a nuestro cerebro le gustan las cosas fuertes. O sea, si no nos gustaran las cosas fuertes, la cocaína no sería adictiva.
Sí, tal cual, pero bueno, creo que aquí... En este caso, creo que va más en el sentido, por ejemplo, de que muchas veces estos bad boys o estas personas con las cuales las mujeres muchas veces tienen estos vínculos, son personas que en su infancia o en su dinámica de familia así se comportaban. Y por otro lado... Estos mismos personajes también entran en esa dinámica, el clásico chat entra en esa dinámica porque tiene a un roster de féminas a su disposición, con lo cual pues obviamente le muestra atención a una durante un periodo corto de tiempo, concreta la cita, lleva a cabo lo que tiene que llevar a cabo y después va a la siguiente y ya no le hace caso durante un buen periodo de tiempo hasta que le toca nuevamente, ¿no? Entonces puede, o sea, si te fijas, esa es una retirada o hace una estrategia de manera involuntaria. Pero por otro lado, las mujeres,
claro, sí.
En el caso de las mujeres, son mucho más manipuladoras. Ahora, por otra parte, aquí con los chicos estos, los chicos malos o las relaciones tóxicas, hay ¿cómo se llaman estos? Narcisistas, hombres narcisistas que también llevan a cabo esto de manera completamente manipuladora, pues.
No, o sea, destaquemos que cuando Latin dice manipulador es porque lo hacen a propósito, lo hacen aposta, tienen el objetivo de lograr eso y por eso hacen lo que hacen. En cambio, el otro caso vendría a ser alguien que se ha criado en ese tipo de dinámicas de relaciones y eso es lo único que sabe hacer y además tiene la oportunidad de hacerlo. Uh-huh. Es diferente. El resultado es el mismo, pero tal vez las intenciones detrás de las acciones no son las mismas.
Exactamente. Ahora, deja, continúo. El rol de la dopamina. Experiencias positivas como el sexo increíble y gestos románticos liberan dopamina en el cerebro, creando circuitos de recompensa y asociando a las parejas románticas con el deseo de recompensa. O sea, bueno, esto ya lo sabemos. O sea, ¿por qué dicen que las mujeres que están completamente locas son las que te dan el mejor sexo? Porque básicamente te están condicionando, ¿no? Así como el perro de Pavlov.
Claro, suena la campana y ya estás dominando.
Ajá, ya, exactamente.
Okay. O sea, condicionan tus conductas a través de ciertas acciones que actúan como gatillo.
En este caso, el sexo. Uh-huh. Sí. Que básicamente hacen que asocies la liberación de dopamina con mantener relaciones sexuales con ella, de manera en que nadie más que ella puede darte ese placer. En este caso, las mujeres, cuando están con el clásico chat, experimentan exactamente eso. Y las mujeres son mucho más adictas a la dopamina. Porque hay, o sea, la diferencia de esto es de que los hombres reaccionamos más o tenemos lazos más profundos con la serotonina. No, no era serotonina. Era la vasopresina. Siempre se me olvida. Con la vasopresina, pero eso si quieren lo explico un poco más adelante. Uh-huh. La dopamina fluye con mayor facilidad en el cerebro con reforzamiento intermitente, lo que dificulta soltarse de una pareja tóxica. O sea, lo mismo, los ires y venires. Sí. Y el hecho de que sí. Una semana me habla, un mes ya no, y luego viene, otra semana.
Se libera dopamina. Claro, o sea, los ciclos de idas y venidas disparan estos picos de hormonas y lógicamente genera esa dependencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión emocional, sino que también es una cuestión hormonal.
Ok, a ver, continuamos con la atracción por frustración y reforzamiento intermitente. Los obstáculos de una relación intensifican los sentimientos de amor y las parejas emocionalmente no disponibles utilizan reforzamiento intermitente para mantener fuerte el vínculo. La imprevisibilidad de las acciones de una pareja que son impredecibles.
Imprevisibilidad.
Sí. De
imprevisibilidad,
las
claro. Perdón.
Ándale. Continúo. La imprevisibilidad de las acciones de una pareja tóxica las hace más atractivas para el cerebro, creando circuitos de recompensa más fuertes. O sea, ya saben, el bad boy impredecible que te habla a las 2 de la mañana y la chica se baja en calzones ahí a recibirlo, ¿no? O sea, ¿pero eso de dónde vino?
Creo que hay otra estrategia de manipulación que se llama la bestia y el caballero, puede ser. No estoy seguro, que es como que la tratas muy mal un tiempo, después la tratas muy bien un tiempo y es como que se empieza a formar. O sea, es como el palo y la zanahoria, pero más elaborado. Uh-huh. La verdad es que yo esta ya no la entendí muy bien. Pero, o sea, se podría decir que es como el periodo de luna de miel con el maltratador o algo así.
Es que son varios.
Estoy pifiando, quiero.
Es el periodo de luna de miel, sí. El síndrome de Estocolmo, de hecho aquí lo dice, la naturaleza.
El síndrome de Estocolmo no implica necesariamente algo, entre comillas, sexual o romántico necesariamente, sino que es como que en plan, porque en Estocolmo, el nombre del síndrome de Estocolmo surge justamente de una situación de rehenes en Estocolmo, ¿eh? En la cual las rehenes fueron convencidas de alguna manera por los secuestradores que ellos no querían que ellas salieran lastimadas.
Sí, pero...
Y los oficiales de policía estaban en ese límite de cualquier acción que hagamos, nosotros, ellos van a decir que nosotros lo hacemos porque nos importa más atraparlos a ellos que no lastimarlos a ellas. Uh-huh. Entonces, como que las manipularon así. Entonces, por eso digo, no es tanto una cuestión de romántica el síndrome de Estocolmo, sino que va más bien por una manipulación del discurso y de los eventos, ¿no?
Sí, pero creo que...
Como que el héroe que no es héroe en realidad.
Es que va más en el sentido de alguien que inicialmente te iba a hacer daño y después se le importas, ¿no? O sea, ya quien de primero me maltrató ya muestra algo de claro. Empatía por mí, ¿no?
Claro, claro, es algo así. Sí, es complejo el tema.
Sí, bueno, de hecho, acá la naturaleza masoquista del cerebro. Nuestros cerebros pueden volverse masoquistas buscando a las personas que les hacen daño y volviéndose menos receptivos a la seguridad de una pareja gentil. O sea, esto también sucede mucho con gente que ha sido maltratada en su infancia, que es lo único que ellos conocen como una manera de relacionarse en una...
Afecto.
Ajá, de afecto. Entonces, si conoces a una chica claro. que tiene problemas con su padre y que la maltrató, probablemente la única manera en que ella percibe el cariño o la atención es mediante...
Cariño.
Maltrato. Ajá.
Sí, no me puedo acordar ahora el nombre de una serie que pasaba por Adult Swim, que era Stop Motion. No sé, me gustaría, pero...
Pollo Robot.
O sea, acordarme el nombre. ¿Ah?
Pollo Robot. Robot Chicken.
¿Era la del niño religioso? No, no era.
No, esa era de sketches cortos. Uh-huh.
Claro, claro, que es un niño que es muy que es muy religioso, es muy creyente y bueno, su familia es así. El tema es que el padre lo maltrata al prota, lo maltrata, pero ¿qué es lo que pasa? En un capítulo, en la segunda temporada, nos muestran cómo es la infancia del padre, el protagonista, y nos muestran que el padre siempre lo maltrataba. Y uh-huh. Un día, bueno, la madre de chicos, del hombre se muere, que vendría a ser la abuela del protagonista, y el abuelo lo culpa a su hijo, y en un momento que está por golpear le dice, no, ni siquiera vales la pena. Como, o sea, el acto más grande de desprecio es no maltratarlo. Y a partir de ese momento, este hombre relaciona el maltrato con
una forma de afecto.
Uh-huh. Claro, me aprecia lo suficiente como para golpearme. Y lo muestran así, o sea, como que empieza a hacer cosas para que lo golpeen, y que lo golpeen lo pone feliz. ¿Sí? Es muy, muy turbio, y da risa, pero da risa de los nervios, porque, o sea, es como en plan, sí. Te están maltratando.
Sí, de what the fuck.
En realidad es maltrato, no es cariño. Claro, pero bueno, o sea, esto es más común, mucho más común de lo que queremos creer. Y bueno, o sea, que ahora dicen que, o sea, enterarte de que nuestro cerebro tiene cierta tendencia a ser masoquista es como un plan, da miedo. Pero bueno.
Uh-huh. Eso me recuerda un álbum que okay. Me gusta. Esto me recuerda a un álbum que me gusta mucho de una banda de metal. Vampírico, que el álbum se llama Pleasure and Pain, o sea, básicamente, y habla exactamente.
Ah.
Ajá, habla de ahí, claro. Masoquismo y cosas de esas. Rituales satánicos, beber sangre, ajá. Lo que hacen los vampiros normalmente. Y otras etnias. En fin, ok. Continuamos con el artículo. Ajá, nada más.
¿El rol de la oxitocina en el acá. Vínculo?
No, es que me faltó el otro punto. Tomar un respiro de una pareja tóxica ofrece un reset a los circuitos de recompensa de nuestros cerebros, haciendo que la siguiente interacción se sienta más gratificante. Sí, pero es esto... miren, muchas veces las mujeres, cuando vienen de tener relaciones muy tóxicas, lo que sucede es de que agarran a un chico bueno, y dicen, él me trata bonito, todo, hasta que de repente comienzan a sentir... síndrome de abstención. Síndrome de abstinencia. Sí. Y después ya tienen que volver con el ex para que las maltrate y les, ¿cómo se llama? Ahí les dé todo lo que extrañan por varios orificios y después ya regresan con su pareja y eso a la otra pareja no le va a gustar mucho y, sí, recuerdos de Vietnam. Maldita sea.
Sí.
Ok, continúo.
Bueno, cuestión de que tiene sentido, pero al mismo tiempo es como un plan. Salí de ahí, maravilla. O sea, tal vez sea porque yo no, lo único que puedo llegar a desarrollar adicciones a los videojuegos y hasta por ahí nomás, porque vivo en una casa en la que se me requiere estar atento muchas veces a cosas inesperadas. Uh-huh. Yo no tengo esa mentalidad de adicto, o sea, la gente adicta capaz nomás que lo entiende mejor que nosotros, ¿no? Es como que a mí no me entra en la cabeza tener que andar dependiendo de una persona constantemente para sentir algo de emociones fuertes. Es como tan, ¿qué estás haciendo? Tu vida no debe girar alrededor de eso, o de lo que te hace sentir esa persona, solamente porque tu cerebro explota. O sea, no, para mí no tiene sentido. Es como lo acabo de decir. Hay cosas que a mí me producen emociones fuertes y sin necesidad de autoagredirme tanto, o sea.
Sí, pero es que depende. Lo que pasa también es de que muchas veces, también tu propia vida, como ha sido, digamos, buena, y también te obligan a hacerte responsable pronto, entonces ya no le hayas caso a eso. A mí también, ya, cuando me pongo a veces a jugar, siento que estoy perdiendo el tiempo porque podría estar haciendo cosas más productivas, que siempre tengo pendiente.
Ya, bueno,
okay.
Bueno, vos trabajás domingo a domingo, sol a sol. O sea,
algo así.
Creo que vos necesitas un, un parate de vez en cuando más que cualquier otro caso.
No, pero
bueno,
es que me gusta hacer
cuestiones
esto.
subjetivas.
Sí, pero.
Claro, sí, también. O sea, son, por eso digo, cuestiones subjetivas. Algunos otros capaz más que no podrían seguirte al ritmo ni a palo, ni aunque les peguen con un látigo literalmente. Y hay otros que, no, en serio, y hay otros que seguirían el ritmo sin quejarse en lo más mínimo. Y hasta incluso por ahí, quién sabe, lo harían hasta incluso gratis. Porque hay gente así que es por el plan. O sea, hay muchos creadores de contenido que no lo hacen por dinero, lo hacen porque les gusta crear contenido.
Y
¿Entendés?
cuando no les gusta, lo dejan de
Convengamos
hacer.
que claro, y convengamos que editar videos y crear contenido es todo un laburito. O sea, realmente es un laburo. La gente que no lo sabe hacer prefiere contratar gente para no tener que aprender esas habilidades.
Exacto.
Entonces, o sea, por eso te digo, es una cuestión también subjetiva. Pero bueno, o sea, justamente también toca un poco este tema, ¿no? De hasta qué punto estás dispuesto a sufrir por una recompensa, ¿no? Creo yo.
Sí, pero
Que hay
también va
gente
muy
que
de
no
la mano,
tolera
¿eh?
tanto el sufrimiento. Sí, por eso.
Sí, porque también, por ejemplo, yo al hacer este tipo de actividades, también mi cerebro me da recompensas porque conseguí algo nuevo. Pero bueno, ¿te parece si le damos serialidad más al tema de las relaciones tóxicas acá?
Ah, sí, perdón.
Porque este es el resumen, o sea, imagínate cómo es el, que saben cómo era el
Sí.
artículo original.
El artículo original es mucho más largo.
Sí. El rol de la oxitocina en el vínculo. La intimidad física permite la liberación de oxitocina, promoviendo el apego y la confianza, incluso en las relaciones disfuncionales. El vínculo de oxitocina puede ser más fuerte en las mujeres, influenciando su confianza en parejas emocionalmente no disponibles. O sea, por eso es de que las chicas estas siempre regresan con el chat, porque tienen un chingo de oxitocina con ellas y se sienten en confianza a pesar de que ese cabrón les esté destrozando la vida.
Literalmente.
El impacto de las hormonas del estrés. Las parejas tóxicas provocan picos de cortisol, adrenalina y norepinefrina, lo que lleva a un enfoque intensificado en la pareja y la consolidación de recuerdos basados en el miedo. El miedo y la ansiedad asociados con una pareja tóxica hacen difícil liberarse de la relación. Esto es lo que hace el papá de las bendiciones, güey. El verdadero papá. O sea, no, de verdad, ¿eh? O sea, yo he
Y es
conocido.
que, a ver, no, o sea, recibís una paliza que te deja la nariz rota, no te lo vas a olvidar más. O sea, yo todavía me acuerdo la primera vez que en taekwondo me golpearon la nariz. O sea, no te lo vas a olvidar más, es normal.
Sí, entonces, es que esto me ha tocado verlo, güey, de que muchas mamás luchonas, güey, le tienen miedo al papá de sus hijos. Entonces, mejor se consiguen a alguien mucho más, sumiso y débil,
Tosi.
ajá, que hacer cumplir al papá de los hijos con sus obligaciones, digamos, monetarias. O sea, prefieren mejor conseguirse a alguien más que puedan controlar y olvidarse del padre. Digo, conozco a.
Sí, lógico.
Ok, pero bueno, al final, si se fijan, todo lo que estamos viendo es de que básicamente las mujeres que tienen atracción por chicos malos son unas adictas a las. ¿Cómo se llaman? A la.
A trastorno de estrés postraumático.
A las, no, a las sustancias. O sea, este tipo de mujeres,
Ah, sí,
son,
también.
así como son adictas a la oxitocina, a la norepinefrina, a la adrenalina, al cortisol y a todo, así pueden ser adictas a la cocaína fácilmente, porque necesitan estos altos y bajos para, digamos, poder sentir que están vivas. A ver, deja, continúo. El atractivo de parejas emocionalmente no disponibles. La falta de disponibilidad emocional de una pareja las hace más emocionantes para el centro de recompensa de nuestros cerebros, creando un deseo más fuerte por ellas. Resistir el efecto de la dopamina significa resistir la creación de nuevos recuerdos placenteros con una persona que proporciona placer principalmente a través del dolor. Puta, o sea, sé que por eso te olvida tu ex bien fácilmente, porque no le has causado tú recuerdos dolorosos. ¿Qué mierda?
No, es una mierda, me dejó totalmente sin palabras, o sea, como en plan, no sé, no, sin palabras, totalmente sin palabras, esto me quita totalmente la esperanza en la humanidad. No sé cómo definirlo de otra
No,
manera.
esto me trae a mí
O no
recuerdos de
sé si la
Vietnam.
esperanza. No, me corrijo, no es la esperanza de la humanidad, no es la esperanza de tener una pareja duradera. Aunque ya renuncié bastante a eso hace tiempo, pero
No pasa nada. Igual.
sí.
Luego, tengan cuidado con esto, ¿no? ¿Eh? Ahí con chicas que sepan que han tenido un pasado medio turbio. Y con las que no, también. Ok, ¿dónde me quedé? El poder del vínculo de la intimidad física. La oxitocina, conocida como la hormona del amor, permite el vínculo a través del contacto físico y promueve el apego y la confianza. El vínculo con una pareja tóxica también conduce a un vínculo psicológico y emocional con ellas a través de la intimidad, sexual. El efecto de la adrenalina y la dopamina. La adrenalina y la dopamina liberadas en el cerebro durante el miedo y el placer pueden llevar a comportamientos adictivos. El miedo y el placer se entrelazan creando un anhelo de emoción. La serotonina y la obsesión en el amor. Enamorarse conlleva una disminución en los niveles de serotonina causando pensamientos obsesivos. Los bajos niveles de serotonina también fomentan el vínculo a través de la oxitocina y la dopamina. Sanar de la adicción al chico malo. La neuroplasticidad permite reorganizar el cerebro para un cambio positivo. Reemplazar las obsesiones poco saludables con recompensas más saludables es clave para sanar. O sea, sé que si conoces a una chica que lleva a cabo este tipo de relaciones de manera cíclica y comprobada, su única manera en la cual pueda relacionarse de una manera saludable y duradera es que tiene que entrar en un tratamiento para reformar la manera en que está conectado su cerebro y establecer las relaciones de una manera completamente diferente a la cual está acostumbrada. Ese es el tema con todo esto.
Uh-huh. Okay. Es como básicamente como cualquier otra adicción. Tienes que alejarte lo más posible y tratar de no volver y estar limpio día a día. Que así, de día a día.
Ah, esto es completamente... O sea, es que esto ya está completamente comprobado, pues, de que la... Uh-huh. Y esto es peor, ¿eh? O sea, en este momento, la cantidad
sí,
de mujeres...
porque no está tan difundido, claro, es que no está tan difundido, ¿sí? De que las relaciones de pareja pueden ser adictivas. No está tan difundido. En cambio, el alcohol, el tabaco, entre otras drogas, tanto legales como ilegales, sí sabemos que pueden llegar a ser muy adictivas. Muy. Incluso si te la receta el médico, sabemos perfectamente y está recontradifundido que puede ser muy adictivo. Pero este tema de parejas tóxicas y demás, de que sean adictivos y los por qué, vos no vas a encontrar esto en un folleto, o mejor dicho, en un trifolio, como si lo puedas encontrar de todas las otras drogas que hay por ahí. Uh-huh. Entonces es normal que sea más difícil salir de ahí.
Pero fíjate, esto
al mismo tiempo también.
Esto me preocupa un montón.
Hay otros temas, ¿no?
Porque una cosa es que aquí lo están viendo, por ejemplo, en las relaciones, ¿no? De los centros de dopamina y de oxitocina y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que es extremadamente difícil que una chica se mantenga sana, por ejemplo, si es muy activa en redes sociales. Porque también las redes sociales están estimulando estos mismos centros de recompensa de igual manera en que lo harían mantener relaciones con este tipo de personas. Entonces, es probable de que no haya manera de reformar a este tipo de mujeres o de personas. Entonces, uh-huh. por eso estamos metidos en este pinche ciclo, ¿no? Y por eso cada vez este tipo de relaciones... Si te fijas, este tipo de relaciones son muy populares en redes sociales también.
Sí. Sí, o sea, es como que en plan todo el mundo habla de eso, de que el chico es mal y al que rompe corazones. La verdad es que hasta incluso hay veces en las que yo veo cosas y digo, ¿lo estás romantizando o te estás quejando? Porque no lo entiendo, o lo estás romantizando directamente, o sea, ponete de acuerdo porque no te entiendo, no entiendo el mensaje, ¿viste? Eso también es verdad, o sea, hoy en día es muy fácil encontrar un reemplazo para este tipo de cosas, o sea... la relación tóxica la pueden dejar, pero las redes sociales, por el modo en que están diseñadas, es mucho más difícil dejarla.
Es otra relación tóxica.
Muchísimo. Claro, es otra relación tóxica más. Y de hecho producen en el cerebro exactamente los mismos, dispara los mismos tipos de respuesta. Tal vez no en exactamente la misma intensidad, ni exactamente lo mismo, porque no es lo mismo tener contacto físico a que te digan que estás lindo o que estás linda, bueno, linda en el sentido de yo porque La vez que me dijeron que estoy lindo, me acuerdo todavía hoy. Pero las mujeres como que se lo dicen todos los días, no me puede decir que no. Entonces, pero eso no es lo mismo a tener contacto físico y o tener relaciones sexuales, no es lo mismo, no se produce exactamente la misma respuesta. Pero en general, sí, se producen más o menos respuestas muy similares en el cerebro. Y por eso es tan difícil dejar las redes sociales y por eso es que es tan común hoy en día abandonar una adicción como lo es la pareja tóxica por otra adicción que es las redes sociales. Es muy fácil. Y es más, las mujeres que están despechadas de su ex, ¿a dónde van primero?
A vengarse del ex. Ah, oh, bueno, a las redes sociales, pues, a tratar de quemar al ex.
Sí, sí, y si no van con sus amigas. O ajá, hacen las dos cosas al mismo tiempo.
O hacen las tres cosas o que van con
al
el
mismo tiempo.
Van con el segundo, el segundo en la lista a las redes sociales y van con su. Ahí te va. Van con el que tienen el, en el segundo lugar, lo llevan con sus amigas y se exponen en redes sociales. Para vengarse del ex.
Tal cual. Claro, exactamente. Entonces, por eso es tan difícil que se rompa ese círculo. Pero bueno, o sea, yo hasta incluso diría, es más fácil que dejes de ser un alcohólico que dejes de tu pareja tóxica. Para mí, ¿no? No sé.
Puede ser.
O dejar los videojuegos sería más fácil, creo yo. Siempre podés, o sea, podés apagar la computadora, podés dejar el vaso, podés no acercarte al bar.
¿Sabes qué es lo que he visto?
Que ir a acostarte temprano en lugar de salir, entonces, ¿con qué?
Sí, mira, para mí, lo que he visto que más cuesta de trabajo de alejarse son de, es del azúcar.
No, olvídate. A mí por ahí a veces me agarra la gana de tomar un poquito, ¿viste? Cuando metes un puerero en la azucarera y te lo mandas a la boca, decía, qué rico. Bueno, a veces me cuesta cortar la cabeza. Tengo que decir, no, ya, basta.
Sí, es todo un tema.
Última, primera y última, o segunda y última. Ya está, se acabó. Comete un pedazo de pan, fruta, hace otra cosa más. No cuentas que le vendes.
Bueno, es que...
Claro, o sea, el azúcar es muy adictiva, es verdad. Dicen, incluso mi madre me llegó a decir, es tan adictiva como la cocaína. Yo creo que tiene razón.
Es más adictiva el azúcar que la cocaína. El problema es de que el azúcar, ya nos estamos desviando por completo del tema, pero esto, empezamos con el amor y los bad boys y ya estamos en las adicciones, que básicamente son lo mismo. Es que el problema es que el
pan... Sí, pero es que justamente son lo mismo.
Sí, justamente son lo mismo. O sea, la Coca-Cola es azúcar, el pan es azúcar, la pasta es azúcar, las tortillas son azúcar, el maíz, el trigo, el arroz es azúcar. ¿Qué otra cosa? La papa es azúcar, la zanahoria trae azúcar,
todos
pero
los
no
carbohidratos,
tanto. Todo.
Todos los carbohidratos son azúcares técnicamente.
¿Y cómo te dicen cuando estás en,
o sea,
una relación?
¿Se acuerdan de la pirámide? ¿Se acuerdan de la pirámide alimenticia que antes solían poner en la parte de abajo los carbohidratos? Bueno, todas esas cosas, una vez que están en su cuerpo, son azúcares.
Es una conspiración de los J. Ah, y del B. puede ser, ¿eh?
Ah, bueno, pero...
Por acá dicen...
No sabría confirmar.
Así dice,
no, porque...
Espera. A ver, hablando de adicciones, dice...
Ah.
Dice, la puta madre, pues ya no comemos, jajaja. Ja, ja. No, es que el problema, güey, es de que no es de que ya no comas, es de que prácticamente la base de nuestras dietas está basada en carbohidratos. El problema, mira, voy a poner de ejemplo aquí en México, güey. El problema es de que tenemos comidas que básicamente son carbohidratos sobre carbohidratos. Te pongo un ejemplo, los chilaquiles, güey. Básicamente son un desayuno así de chilaquiles, básicamente son frijoles, que son carbohidratos, con tortilla, con chile, que básicamente son carbohidratos, y a veces te ponen arroz, que también son carbohidratos, y te lo comes con pan, que también son carbohidratos, y encima te ponen pollo o un huevo. O sea, de todo eso, si comieras sin carbohidratos, solamente te puedes comer los huevos, la salsa, y déjame pensar qué más. Y nada más, güey, o sea, solo eso. Ah, y el chile. Sí, pues es la salsa. Claro. O sea, nada más puedes comer eso. Entonces...
Claro. O sea... Sí, también eso es verdad, es una cuestión cultural. O sea, a ver, por eso te digo, o sea, conspiración, pero Jota, no, yo no me atrevería a decirlo así como tal, porque tenemos que tener en cuenta de que nos hicimos, o sea, una vez que dejamos el estilo de vida nómada, porque descubrimos la agricultura, a partir de ahí ya nos chingamos, creo yo.
Es que lo que pasa es que... Ok, lo que pasa es que anteriormente los carbohidratos eran de temporada. O sea, solamente estaban disponibles durante una época del año, antes del invierno, en el polo norte, o en el verano, en el polo sur, yo qué sé. Es que creo que siguen siendo invierno y verano, solamente las estaciones están cambiadas.
Sí, no, Latin.
Whatever.
No metas eso. Bórralo. La cuestión es que, sí, además de eso, costaba muchísimo trabajo obtenerlos, ¿sí? Tenías que romperte el lomo para poder tener tu papa con tu maíz, con tu... No era cuestión de que, voy a la feria y lo compro. No. Tenías que laburar como un buey, literalmente. A no ser que tuvieras ya domado los bueyes. Pero, bueno, se me entiende. Tenías que ser el buey. Tenías que arar la tierra. Costaba un huevo. Y la carne era cara, no era fácil obtener carne, entonces lógicamente que las dietas en la época de nuestro tatara 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 abuelos y nuestros abuelos fueran más cargadas de carbohidratos porque son altamente energéticos. Se podría decir que hoy por hoy nosotros, al tener un estilo de vida más sedentario y más fácil, no necesitamos tantos carbohidratos.